Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Shohei Ohtani, Radio Martí. También es la emisora favorita de la Copa Mundial de Fútbol Femenino FIFA 2023. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor de Mayagüez, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y sentado aquí en el estudio, ve a la izquierda del Pepe, Pete, Pedro Pete Playoff Magazine UZ.
Muchas gracias a todos. Como siempre les digo, feliz de estar aquí todas las tardes, que se pueda.
Bueno, así es. Bueno, hoy vamos a hablar de mucha pelota, pero muchísima pelota. Ha habido un cambio de líder en la Liga Nacional Centro. Vamos a tener los Sultanes del Swing. Fútbol Soccer con Daguito Valdés en el minuto 23. Daguito Valdés en el minuto 23.
No, y Daguito que tiene bastante tema que hablar con el sí. tema de Messi.
Por eso le vamos a dar hoy al fútbol un poquito
vamos
más.
Vamos a darle un poquitico
pero,
más.
Pero, Mr. Moa, dímelo cantando. Daguito Valdés en el minuto 23. ¿Viste? Óyeme. La verdad que, oye, estamos acabando. Bueno, vamos a tener también este Put Me In Coach Talking Baseball. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, no te hagas el rogado. Dame la primera musiquita del día. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Vamos a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer Shohei Ohtani para que los angelinos de Anaheim ganen un partido? Primero, lanza 4 entradas de lechada. Luego, dice que le duele el brazo, lo sacan del montículo, conecta un jonrón, tuvo dos hits, se roba una base, anota 2 carreras, negocia 2 boletos y aún así los angelinos pierden contra los marineros 5-3.
Sí, señor. Y no, y hay que aclararles, decirle a todos los oyentes que ya llega a los 40 jonrones ya.
Correcto.
Es decir, Ohtani es el primer bateador dentro de este torneo del año 2023 en las Grandes Ligas que acaba de llegar a los 40 jonrones. Es impresionante la resistencia que tiene este muchacho que es capaz de lanzar y pegar 40 jonrones en una temporada, llegar como líder. Pepe, ¿qué tiene que hacer? Bueno, los angelinos ya bajaron a la 4ª posición de la zona oeste de la Americana. Los marineros de Seattle ya están en la 3ª posición. Los angelinos cada vez se despegan más de los puestos principales de esta zona, que son de los Rangers de Texas y de los Astros de Houston. Ya con los refuerzos de Verlander para los Astros y Max Scherzer para los Rangers. Y después de ver este partido que lanzó, yo prácticamente no creo que los angelinos puedan entrar a discutir en esta posición. Lo que tiene que hacer Ohtani es irse de ahí.
Bueno, ya no se fue, porque ya se terminó la hora.
Para la próxima temporada.
Así es. Bueno, yo te voy a decir una cosa. 40 jonrones, 82 carreras impulsadas. Shohei Ohtani está bateando promedio 310. Y tiene averaje en base de 413. Tiene efectividad de 3.32, que está entre las mejores 50% en el béisbol de las grandes ligas. Entonces, está entre los mejores bateadores, está entre los que más se envasan, está el más jonronero, entre los máximos impulsadores, y en el picheo está entre los máximos ponchadores, y como si fuera poco, está entre los que tienen menos efectividad más baja. Y aún así el equipo, por alguna razón desconocida, no puede ganar. Bueno, tiene 56 y 54, por lo menos tiene promedio por encima de los 500. Bueno, ayer por la tarde los Phillies de Filadelfia vencieron a los Marlins de Miami 4-2. El pitcher dominicano Johnny Cueto perdió su tercero de la temporada sin victorias, 6 entradas, 5 hits, 4 carreras, 2 boletos, ponchó a 4. Y Lorenzen, el recién adquirido nuevo Philly, lanzó un partido de maravilla, 8 entradas, 6 hits, 8 entradas, 6 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 5 para Filadelfia. Y el ex Marlin JT Realmuto, el receptor, con 2 impulsadas, 2 hits, incluyendo jonrón. Pete, estos dos equipos están luchando por el segundo lugar de la Liga Nacional.
Bueno, es una pena, ¿no? Porque los Marlins estuvieron durante casi todo lo que va de temporada en la segunda posición de su zona. Realmente está cayendo su nivel de juego y bueno, nada, los Phillies ya se le alejan un poquitico, ¿no? A 1.5 juegos en la segunda posición. Si ahora mismo la temporada se terminara, ¿no? Los Marlins estuvieran fuera de los comodines. Hay que seguir viendo, yo creo que los refuerzos de los Marlins no son malos refuerzos, no se pidió mal, hace falta que rindan para de cara a estos últimos partidos de la temporada.
Por segunda vez en 24 horas, Giancarlo Stanton, que está bateando solamente 204 a propósito, conectó un jonrón y los Yankees de Nueva York ganaron un partido. Fue contra los campeones mundiales Astros de Houston, 4-3. Stanton con su jonrón número 16. 41 carreras impulsadas en lo que va la temporada, pero como les dije, se ponchó 2 veces y está bateando 204. Por el equipo de los Astros de Houston, hubo 2 cubanos en este partido: Jordan Álvarez, el bateador designado, con 1 hit, 1 carrera anotada, 1 boleto negociado, está bateando 291, y José Pito Abreu, con 1 imparable, anotó carrera, se ponchó 1 vez y su promedio sigue siendo 30 puntos menos de lo que estamos acostumbrados a ver, 242.
Sí, ¿no? Habíamos hablado anteriormente del mérito que tiene este equipo de los Astros de Houston, que a pesar de no tener a Altuve en sus primeros días, en sus primeros meses de la temporada, la lesión de Jordan Álvarez, el mismo Pito que no ha rendido lo que se esperaba de él, al final el equipo campeón de las grandes ligas siguen en la pelea, ¿no? Y tampoco es que estén tan lejos de los Rangers. Se han mantenido toda la temporada en el segundo lugar. No han podido darle casa al equipo de Texas, pero están ahí, no están lejos. Y vuelvo y repito, si se acaba la temporada ahora mismo, los Astros de Houston estarían clasificando a la postemporada como comodines.
Bueno, y en un partido, hablando de Texas, en un partido que ustedes escucharon ayer por la tarde en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, por esta su emisora favorita, Radio Martí, los Texas Rangers vencieron a los Medias Blancas de Chicago 5-3. Hubo un total de 5 peloteros cubanos en este partido, y no hubo 6, porque Luis Robert Moirán estaba de cumpleaños y le dieron el día libre. No sé si fue para parrandear, mucha pachanga la noche anterior y fiesta el día de su cumpleaños. No sé si fue por eso que le dieron el día libre. De cualquier manera, el abridor del Texas Rangers, el recién adquirido Max Scherzer, ganó su 10º de la temporada contra 4 derrotas. Le costó al principio, 6 entradas completas, 7 hits, 3 carreras, todas limpias, 2 boletos, ponchó a 9. Y yo narré ese partido para ustedes, amigos oyentes. En el primer inning ya Max Scherzer había encajado 3 carreras limpias. Y en el segundo inning, los Medias Blancas de Chicago lo tenían contra las cuerdas. Había 2 en base con solamente 1 out. Y justamente cuando parecía, había hombre en tercera también. Justamente cuando parecía que los Medias Blancas le iban a dar el knockout, él sacó fuerzas de flaqueza y comenzó a lanzar como el Max Scherzer que nosotros conocemos.
Esos son los grandes pitchers, Pepe. Empiezan mal y después se arreglan. Este equipo de los Rangers de Texas, de cara a los playoffs, tiene realmente un cuerpo de pitcheo bastante, bastante sólido. Hay que seguir muy de cerca a este equipo, la verdad.
Muy bien, por los Texas Rangers, Adolis García, el right fielder cubano, impulsó carrera con 1 sencillo en 4 turnos al bate. También se ponchó 2 veces, su promedio es 261. Hubo 3 cubanos para el equipo de los Medias Blancas: Joan Moncada, con 1 hit en 3 turnos al bate, 1 carrera anotada, 1 boleto negociado y 1 ponche. que es lo que está bateando, 232. Ustedes se acuerdan hace 5 años, cuando los Medias Rojas de Boston pusieron a Joan Moncada como el mejor prospecto de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, no ha sido así.
No, pero no ha sido así por todo este tiempo. No ha sido así, es la verdad. Pero bueno, si hubiera tenido menos lesiones y hubiera tenido un juego más regular de lo que normalmente tiene, habría que ver. Pero bueno, la verdad es que con lesiones o no, el muchacho no ha sido lo que...
Bueno, es que nadie esperaba a un Willie Mays, pero está bateando 232 y su promedio de carrera no es muy alto. Yasmani Grandal fue el receptor cubano de los Medias Blancas, una carrera impulsada gracias a un boleto negociado. Se ponchó 2 veces, oficialmente de 3-0 con una impulsada y un boleto, batea 247. Y Oscar Colás, que ayer conectó 2 imparables en 4 turnos al bate, también se ponchó 1 vez. Él está bateando 216. Mr. Pitt.
Así mismo es. No, nada. Los White Sox ya son un equipo ya que como que van de retirada en esta temporada. No han podido estabilizar un juego dinámico dentro de su fila. Es una lástima que todos estos cubanos que hay aquí, porque es un equipo que siempre la cubanidad mira bastante, ya no solo por los cubanos que tiene, sino por su vínculo con el famoso Orestes Miñoso y todo lo que trae los White Sox para Cuba, ¿no? Sí. Pero bueno, la realidad es que este año no.
También el Duque Hernández ganó un anillo.
El Duque ganó un anillo aquí. José Ariel Contreras también, correcto, creo que ganó un año con los White Sox. Pero la verdad es que este año no, ya se le escapa ya se le escapa la división, que no es la mejor división de las Grandes Ligas, quizás es la peor división de las Grandes Ligas. Pero bueno, ya este año parece que White Sox va quedando para nada.
Así es.
Para hacer un espacio.
Los Orioles de Baltimore se mantienen de primeros en la Liga Americana Este. Vencieron a los Azulejos de Toronto 6-1. En este partido, el cubano Jenier Cano, con su aguante número 26, lanzó un inning perfecto, ponchó a 1 y su efectividad descendió a 1.89. Y los héroes ofensivos de la jornada para los Orioles de Baltimore, el primera base Mountcastle, con 4 hits en 4 turnos al bate, 2 carreras anotadas, 1 impulsada, y Hayes, el left fielder, con 4 hits en 5 turnos al bate, 2 carreras impulsadas, 1 anotada, está bateando 287. Pete, ¿tú te acuerdas el año que Mountcastle y Randy Arozarena fueron 1 y 2 en la votación final para novato del año?
Efectivamente, sí.
Yo todavía pienso, no solamente yo, conozco 600 personas que piensan igual, yo todavía pienso que ese año Mountcastle debió de haber sido el novato del año en la Liga Americana.
Una pregunta, ¿no? Es decir, los criterios aquí...
No, imagino. Numeritos. Mira los numeritos, sí, olvídate del criterio.
Bueno, ya, ¿qué te voy a decir?
Vamos al día que tú puedes, tengas 5 minutos. Cuando tengas 5 minutos, no tiene que ser hoy. Compara los numeritos ese año de Randy Arozarena y Ryan Mountcastle y te vas a dar cuenta. Muy bien, vamos al último partido, hablando de divisiones flojas y malas. Los Cachorritos de Chicago le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Rojos de Cincinnati 5-3. ¿Qué significa esto? Que los Rojos de Cincinnati perdieron el primer lugar de la Liga Nacional Centro. Ahora son los Cerveceros de Milwaukee que están de primeros. Más importante aún, va a ser un final de foto, Pete. Sí. Las últimas 6 semanas.
No, lo interesante aquí es que, además de esto que acaba de pasar, de que los Cerveceros de Milwaukee acaban de coger la primera parte, es decir, el primer lugar de la zona, tenemos el tema de que los Chicago Cubs también están mostrando una mejoría impresionante. Quitando el juego de ayer, en los 2 juegos anteriores habían hecho 36 carreras. Es decir, una ofensiva que explotó y empezaron a batear de una manera descomunal. Y ayer también ganaron. Han ganado una cadena de victorias de 3 consecutivas. Ahora mismo tienen 56-53 y se están recuperando. Solo están a 2.5 juegos del primer lugar que lo ocupan los Milwaukee, pero bueno, están ya en la pelea nuevamente.
Muy bien, ¿qué les parece si seguimos hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río, de Puerto Padre y de Moa, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Partidos de pelota el viernes y las series del fin de semana, de las series más atractivas que hay, porque hay muchísimas. Por supuesto está la de los Yankees contra los Astros de Houston.
Sí, señor.
Están jugando una serie de 4 partidos y los Yankees se ven obligados a ganar 3 de esos 4 solamente para mantenerse en la contienda. Esto no significa que van para ningún lado, es solamente para mantenerse a flote. Pero no es la única serie interesante. Los Marlins contra los Texas Rangers.
Sí, señor.
Allá en Dallas.
Sí, señor.
Muy interesante, especialmente porque, primero, los Texas Rangers son la revelación de la Liga Americana. Están en el primer lugar de la Americana Oeste. Nadie se esperaba esto. Y los Marlins están a solo 3 victorias más de estar otra vez en la comida, en el panorama de playoff en octubre. Otra serie. Óyeme esto, Pete. Los Dodgers contra los Padres.
Sí, señor.
Los Padres un juego por debajo de 500 y los Dodgers encaminados a ganar la división otra vez. Yu Darvish, el derecho japonés, va a ser el pitcher a las 9:40 para los Padres de San Diego. Tiene 8 victorias, 7 derrotas, efectividad 4.53. Pete, los Marineros contra los Angelinos y una serie de 4 partidos.
Muy interesante esa serie porque están discutiendo el tercer lugar y el cuarto lugar de la zona oeste de la Liga Americana. Son los equipos que van a la casa de los Astros de Houston y de los Rangers de Texas. Estos, como siempre hemos dicho, estos partidos de los equipos de la misma zona valen doble. Y nada, los Padres de San Diego, que tienen los Padres tienen 54 ganados y 55 perdidos. Un equipo que para la fuerte inversión de presupuesto que tiene no ha podido estabilizar un juego coherente. Es un equipo que cuando tú lo ves hombre por hombre, debe estar mejor dentro de su división. Quizás no primer lugar, pero sí debería estar bastante cerca en las posiciones del comodín de la Liga Nacional, pero realmente no lo han podido hacer. Ahora mismo con estos días de traspaso que hubo y de canje, reforzaron más el equipo. No fue un equipo vendedor, fue un equipo que compró. Es decir, pretenden seguir en la pelea y vamos a ver. Esta subserie contra los Dodgers en San Diego, en el Petco Park, es importantísima para ellos. Están en casa y nada,
sí.
que puedan acortar juego con los Dodgers.
Bueno, Pete, a las 8 p.m. los Diamondbacks de Arizona en Minnesota contra los Mellizos, un partido que vale oro para los dos equipos. Y los Azulejos de Toronto contra los Medias Rojas de Boston. Estos dos todavía, bueno, por supuesto, los Azulejos y los Medias Rojas persiguiendo al equipo de los Orioles de Baltimore en la Liga Americana Este. Y por lo menos uno de estos dos va a ir a la postemporada, al paso que vamos.
No, yo no creo ya que Toronto está 7.5 juegos de Baltimore. Y Boston está a 9.5 juegos, faltando casi 55 partidos, 54. Se puede remontar, hay tiempo, pero la realidad es que es difícil. Estos dos equipos ya están para discutir posiciones de comodín. Igual, Toronto está a 5.5 juegos de Tampa y Boston está a 7 juegos de Tampa. No pueden seguir perdiendo estos dos equipos si tienen aspiraciones a jugar al comodín. Y es muy importante esta subserie para los dos en esta zona de la Liga Americana. Como siempre decimos que estos juegos valen doble. Los Yankees sí ya van bastante rezagados aquí. Pero bueno.
Así es. Bueno, no, solamente quería agregar que Alec Manoah, el cubano-americano, va a ser el abridor esta noche para el equipo de los Azulejos de Toronto. El muy inconsistente Alec Manoah, que le han caído a palos varias veces este año. Tiene 2 victorias, 8 derrotas, efectividad de casi 6. Y hace solamente un año, este hombre era serio candidato para el premio Cy Young de la Liga Americana. Y en esta temporada no puede encontrar la zona de strike.
Cuando estas cosas pasan de los bajones de rendimiento en peloteros que físicamente están estables, ahí tú siempre tratas de ir a la cuestión psicológica. ¿Qué es lo que está pasando con un profesional que un año muestra una cara tan positiva y al otro año muestra una cara tan negativa? Siempre hay que ir al tema psicológico en esto. Ayer incluso los Yankees de Nueva York pusieron en la lista de no vamos a decir lesionado, pero en la lista fuera de los Yankees a Domingo Germán, y anunciaron que era por problemas de alcohol.
Correcto.
Con problemas de alcohol. Es decir, estamos aquí, hay un problema psicológico. Evidentemente, no es una cuestión física, no es un tobillo que se dobló, no es un brazo que está roto, es una cuestión psicológica. Y nada, la cosa va por ahí.
Bueno, damas y caballeros, yo les prometo mucho béisbol en los últimos 15 minutos del programa. Pero antes, música, maestro, vamos a recordarles nuestro número de WhatsApp: 786-691-9931. Nuestro número de WhatsApp: 786-691-9931. Ya tenemos a más de 100 personas en nuestro WhatsApp de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, damas y caballeros, vamos a establecer contacto desde la capital española. Yo hablo fútbol con Daguito Valdés. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Hola, le habla Ulises Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Astros versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, es el minuto 23 de este programa y como ya tenemos una rima nueva, minuto 23, hacemos contacto con Daguito Valdés. Damas y caballeros, desde la capital española, hablando fútbol, Daguito Valdés, estás al aire. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe. Un gusto de nuevo tener aquí esta charla contigo de fútbol, porque verdad que son los mejores momentos de la semana. Así que muchísimas gracias otra vez por la oportunidad. Y bueno, pues Messi está acabando. Messi está encendido. Messi está explotando Miami. ¿Qué es esto, Pepe?
Sí. Bueno, yo sé que cuando estoy narrando pelota, como el miércoles pasado, y no puedo estar aquí en el programa, porque todavía no he encontrado la manera de estar en dos lugares al mismo tiempo. Algún día sí, pero todavía no. Yo sé que ustedes hablan mucho de fútbol, pero aquí mis compañeros no te llevan el ritmo como te lo llevo yo.
No, ni mucho menos.
Pero bueno, de cualquier manera, les voy a decir dos cosas. Hay dos temas en el fútbol que están al rojo vivo. Y sin querer queriendo, Dallas, Texas se ha convertido en la capital del fútbol, pese a que a ellos les encanta más que nada el fútbol americano. Pero el fútbol soccer en Dallas, primero el fin de semana pasado, el clásico Real Madrid-Barcelona, y ahora va Leo Messi y el Inter Miami a jugar contra el equipo de Dallas FC.
Pepe, déjame hacer tu comentario de ahí, hasta que comience. Yo creo que el fútbol no le van a cambiar el nombre aquí en los Estados Unidos. Le van a agregar el fútbol. Va a llamarse fútbol soccer, pero no le van a cambiar el nombre, Pepe.
Sí. Bueno, yo no creo tampoco que cambien el nombre, porque realmente, siendo sincero, ellos le tienen puesto soccer y es muy difícil cambiar la costumbre, ¿no? Pero igual. Sí, yo creo que ya le están llamando fútbol soccer, porque tengo algunos amigos que le dicen fútbol soccer. Bueno, y como dice Pepe, en Dallas, que bueno, fue un escenario tremendo, ya saben, fue, rompió récord con el clásico, Pepe, que lo estuvimos hablando por interno, rompió récord para un enfrentamiento de clubes en la historia de Estados Unidos, y yo creo que esta vez se va a aproximar mucho, mucho a ese número, ¿vale? Porque es que Messi, vamos a probar, lo decíamos el miércoles, ¿no?, con African Pete, vamos a probar de verdad si el impacto de Messi está al impacto.
No, perdón, Daguito, el partido que se va a jugar el 6 de agosto en Dallas no va a ser en el Cowboy Stadium, sino que va a ser en el estadio Nissan de Dallas FC, que tiene capacidad para, creo que son 38,000.
Ah, ya. Es que no tenía la información. Ah, sí. Bueno, pero esos 38,000 o 35,000 que tengan, eso se va a repletar entonces.
Hombre. Sí, no, eso seguro. No, olvídate. Desde el momento que se dieron cuenta, que venía el Inter Miami, Leo Messi, Dallas se ha volcado totalmente, se ha convertido, por lo menos por una semana, por segunda semana consecutiva, en una ciudad futbolera soquertera.
No, y sobre todo la actuación que está teniendo el Inter de Miami desde la llegada de Lionel Messi, se ha dado un cambio radical. A ver, vamos siquiera a hablar un momento de ese partido que estuvo bastante complicado, bueno, en el sentido de que, bueno, a ver, se habló mucho en las redes sociales sobre lo polémico de ese partido. Incluso después el técnico de Orlando City estuvo protestando porque, bueno, ustedes saben que Orlando empató 1-1 y luego, bueno, vino el penalti de Joseph Martín, un penalti que se ha protestado muchísimo porque había falta previa de Messi, en mi opinión. Había falta previa de Messi y el árbitro lo tenía adelante y no lo cantó. Y luego, bueno, la famosísima amarilla que dicen que la sacó Messi. Bueno, hay un revuelo en Europa con eso. No sé si en Estados Unidos, pero en Europa hay un revuelo con eso que ya están hablando de que, bueno, que los árbitros están haciendo el caso a Messi y tal, porque fue Messi pidiendo la amarilla y fue el árbitro que le sacó amarilla cuando tenía que hacer la amarilla para él.
Perdón, Daguito, eso es lo que viene diciendo el fútbol europeo y el fútbol español y el Real Madrid desde hace 20 años, que los árbitros siempre han favorecido a Leo Messi.
La verdad es que lo llaman muy bien, hay que decirlo. No es que uno sea hater ni nada, porque realmente yo admiro muchísimo a Lionel Messi, pero la verdad es, y siendo completamente sincero, es que a Messi lo llevan muy bien. Y es natural en este sentido. Yo no lo quiero justificar, pero sí quiero entender, ¿no?, que un árbitro, el árbitro que pita este Inter de Miami contra Orlando, ponte en su lugar, está a unos metros de... Entonces no puedes poner a pitar árbitro. El otro día el árbitro americano que pitó el Barcelona-Real Madrid también se quedó pequeñito. No puedes poner a pitar árbitros que sean fanáticos a este tipo de jugadores, porque es mentira. Ese árbitro que estaba ahí a metros de Messi, es que lo veía, y estoy seguro que se ¿me entiendes? San Patricio estaba nervioso, ¿no? Entonces, también es que está llegando a un país Messi donde realmente el soccer o el fútbol no es el deporte principal y no están adaptados a tan alta figura. Yo quiero pensar esto, porque de lo de arreglado y que sí, verdad, que el camino del Inter de Miami está, eso lo estuve viendo en ESPN, está preparado para que esto se gane, para que llegue a la final y tal. ¿El camino está fácil? Sí, el camino está fácil, pero bueno, pues fue el calendario, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas, ¿no? Ya empiezan, ya tú sabes, Pepe, ya tú sabes cómo funciona esto, ya empiezan a ver conspiraciones y tal, pero la verdad es que el partido sí fue polémico. Ahí sí yo te digo, todo el partido que lo vimos, que yo lo vi, fue muy polémico. El arbitraje estuvo muy polémico. Bueno, pero bueno, pasaron a los cuartos de final, a los octavos de final, mejor dicho, sí, a los octavos de final contra Dallas, y el que gane entre Dallas e Inter de Miami irá contra el que gane de Charlotte y Houston Dynamo. Es decir, realmente es un camino fácil, porque no pusieron a ningún mexicano. Ningún mexicano fuerte, ¿no? Bueno, ¿es casualidad? Bueno, no sé si es casualidad, ¿no? Pero
no creo. Que... Simplemente porque no calificó, porque el equipo de Dallas eliminó a un mexicano para llegar ahí.
Sí, pero Mazatlán y Pachuca no están en su, digamos, no son de los equipos más fuertes de, por ejemplo, bueno, América, el América, el Monterrey, el
Daguito,
Tigre.
Perdón, hasta hace un mes el Inter Miami tampoco era el equipo más débil de la MLS.
Vale, pero llegó Messi.
Claro, eso no, cambió todo.
Yo lo que veo con Messi, Pepe y Dago, es que el tipo está enchufado con el campeonato. Es decir, el que pensó que Messi venía aquí a pasarse unas vacaciones en Miami, aquí en el sol, en el buen clima, pues está equivocado. Messi está, bueno, los reportes de hoy dicen que está llegando 40 minutos incluso antes a los entrenamientos, y dice que eso en el Paris Saint-Germain no pasaba. Y este muchacho está inspirado, parece que tiene ganas de verdad de volver a jugar fútbol como lo jugó en el Barcelona.
El número de Messi es impresionante, es con líder goleador de este torneo, tiene 5 goles y una asistencia, y bueno, es el líder de goles producidos también, si sumas goles y asistencia, participaciones en goles, el líder absoluto de goles producidos este torneo, y bueno, pues yo creo que va a ser el MVP, si llegan a la final y tal, esto sí. Messi sí está inspirado y está muy bien.
Como nunca antes, como nunca antes en la historia de la MLS, sí, este torneo, este es el mejor, para mí, este es el mejor momento, la mejor inversión y la apuesta más concreta que ha tenido la MLS en su historia de convertir el soccer aquí en los Estados Unidos en un espectáculo realmente de masa. Vamos a ver si esto se da. Es muy importante seguir de cerca lo que va a pasar en el torneo de la MLS cuando Messi coja carretera, porque aquí en Florida se sabía que sí iba a ser un espectáculo, pero hay que ver a partir de ahora cuando salga para los estados donde no hay tantos emigrantes. Todavía en Texas sí lo hay, todavía en la ciudad de Dallas sí lo hay, pero hay que ver cuando coja un poquitico más hacia el norte, si realmente se llenan los estadios y hay esta locura con el jugador argentino.
Bueno, Daguito, tenemos que hablar de otro tema que está en rojo vivo. Mañana arrancan los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol Femenina de la FIFA, y hay varios emparejamientos. ¿Qué se dice en España de Alexia Putelas? ¿Va a jugar o no va a jugar mañana?
Bueno, dicen que sí, que se espera que se juegue. Hay mucho, tengo que decirlo, que aquí en España hay mucha, de hace unos días para acá, hay mucho, digamos, controversia con el equipo español. Recuerden que salió goleado frente a Japón. Y bueno, pues sí, estuve escuchando ayer, creo, en Marca, que sí, que estaba lista para el partido de mañana. ¿Tú has leído algo actualizado de hoy?
Bueno, estaba leyendo que todavía no era 100% si Alexia Putelas iba a jugar mañana. Yo te digo una cosa, si no juega
actual
España, la va a tener muy difícil.
Actual Balón de Oro. Sí. Dos veces consecutivo Balón de Oro, es la mejor futbolista, según la Fan Fútbol, la mejor futbolista del mundo. Pero sí, ha estado también con la lesión, una lesión larga y tal, y bueno, pues sí, es verdad lo que tú dices, es una baja importante. Pero mañana los partidos son esos precisamente, Suiza frente a España.
Correcto, por eso iba, a la 1 de la madrugada hora de Cuba, Suiza ante España, ustedes lo van a ver un poquitín más temprano, como a las 9:10 de la noche. Países Bajos contra África del Sur, ¿qué te parece ahí? ¿Quién te gusta?
Bueno, en el Suiza-España, que es el primero que me preguntaste, a mí me parece que España va a pasar a los cuartos de final. Yo creo que España tiene la capacidad. Y Holanda frente a Sudáfrica, bueno, me parece que Holanda también es la favorita en este encuentro. Por tanto, la primera semifinal sería, en mi opinión, el primer cuarto de final sería, en mi opinión, España contra Holanda.
Muy bien, ahora nos vamos al próximo emparejamiento. Japón contra Noruega, dos ex campeonas.
Japón contra Noruega, fuerte está. Uno de los partidazos de estos octavos de final. Yo, por la forma y la confianza en que veo a las japonesas, yo voy a poner a Japón en cuartos de final. Porque tienen la confianza de llegar y golear a España y llegar de primer lugar de grupo. Yo creo que sí, que tienen la capacidad de ganarle a Noruega. Así que el primer cuarto finalista por esa llave va a ser Japón.
Una pregunta, Japón ha sido campeón del mundo femenino, ¿no?
Sí.
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 ¿Y Noruega?
Sí.
También, ¿no?
O medallista de oro, no me acuerdo cuál de las dos, pero sí. Sí, bueno, Suecia contra Estados Unidos, Daguito, aquí te la pongo muy difícil.
Otro partidazo más, estaba diciéndole el miércoles a esta gente que no es que el nivel de Estados Unidos haya bajado, ojo, sino que el nivel europeo ha subido. Cuando ellas dominaban, las norteamericanas dominaban, incluso son campeones, los actuales campeones defensores, pero en los últimos 4 años el fútbol europeo ha subido muchísimo. Pero yo creo que Estados Unidos va a ganar, fíjate, le pongo la confianza a Estados Unidos. Hace 2 partidos que no ganan, primera vez en la historia que no ganan en un mundial 2 partidos consecutivos. Yo creo que la cábala está a favor de las norteamericanas. Yo creo que van a ganar este partido y que se van a enfrentar a Japón en los cuartos de final.
Bueno, yo opino algo distinto. Estados Unidos en este mundial no ha jugado muy bien, que digamos. Es más, ha jugado mediocre. Cualquiera le gana a Vietnam. Y los dos empates que ha tenido, por supuesto que la hicieron quedar segunda en su grupo. Y en esos dos empates, en ninguno de esos 2 partidos lucieron bien. Así que yo solamente
¿crees que pase
Suecia? ¿Ah? ¿Perdón?
¿Crees que pase Suecia?
Sí, ¿Qué es lo que pasa, Suecia, invicta hasta ahora con 3 victorias?
No, Suecia está muy bien, ya digo, uh-huh. Y es una de las clásicas, pero bueno. Bueno,
Inglaterra-Nigeria.
Inglaterra-Nigeria. Bueno, yo creo que sí, que Inglaterra-Nigeria es una de las sorpresas en este Mundial. El fútbol en África femenino no está del todo, no se puede medir con el europeo. Creo que Inglaterra, con la actual campeona de la Eurocopa, va a pasar a cuartos de final.
¿Estás listo para la próxima? Colombia ante Jamaica.
Dos de las grandes, digamos, como dice en inglés, underdogs, es decir, dos de los grandes tapados de este torneo, ¿no? Oye, ¿tú sabes qué? Vuelve mi confianza a Colombia, me gustó mucho Colombia, está repleta de jugadores que juegan en la primera división de aquí de España, y yo creo que Colombia va a tener un partido difícil contra Jamaica, pero yo creo que la otra, este cuarto de final va a ser entre Inglaterra y Colombia.
Bueno, Taquito, Jamaica se cargó a Brasil y Colombia se cargó a Alemania.
Una locura total.
Para usar una palabra muy española, cargar. No sé si todo el mundo en Cuba está entendiendo. Daguito, ¿me entiende la gente en Cuba? Se digo, se cargó.
Sí, yo creo que sí. Sí. Mucha serie española y tal. Hay cultura española, ¿verdad?
Así que yo pienso que Colombia va a llegar más lejos en este mundial femenino que los hombres en todos los mundiales masculinos juntos.
Pues sí,
¿no? ¿Crees? Bueno, tienen en cuarto de final contra Inglaterra.
Si yo no estoy seguro, si Colombia en el masculino ha ido a cuartos de finales.
No, yo no recuerdo.
Y a octavos de finales tampoco, ¿no?
Octavos sí, pero
sí, cuartos de
final. Yo no recuerdo en el Mundial de Estados Unidos 1994 que Colombia tenía un buen equipo.
En la primera, sí, cayeron.
Encabezado el gran pibe Valderrama y todo este equipo. Ellos cayeron en la primera.
Creo que puedes buscar... Colombia, el mejor mundial de Colombia fue en 2014, creo. Golazo de James Rodríguez, que fue James el líder goleador. Creo que llegaron a cuartos de final.
Correcto. Y perdieron contra Brasil. Perdieron contra Brasil.
Tienes razón, Dao.
Así es.
En cuartos de final. Esto es a memoria, no lo estoy viendo, te lo juro.
No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también me acuerdo de eso. Bueno, Australia jugando en casa contra Dinamarca. ¿Quién gana ahí?
Uf, otro partidazo, Fer. Otro partidazo indiscutido, pero oye, ¿sabes qué? Dinamarca es una potencia del fútbol femenino, pero Australia ha cogido confianza, van a jugar de local, ahí va a haber una sorpresa, fíjate, creo que Australia va a pasar a cuartos de final, fíjate lo que te digo.
Muy bien, y por último, Francia contra Marruecos, aquí no hay que especular mucho.
No, yo creo que Francia va a pasar, ahí ese lugar era el de Alemania, y bueno, pues yo creo que Francia sí va a quedar. Entonces los cuartos de final serían rápidamente España, en mi opinión, España contra Holanda, Japón contra Estados Unidos, en tu opinión sería Japón contra Suecia, en mi opinión sería Australia contra Francia e Inglaterra contra Colombia. Creo que los demás estamos de acuerdo. Lo único que tú difieres conmigo es que crees que pasa Suecia, ¿no? Por encima de Estados Unidos.
Sí, también me gustaría pensar que Dinamarca tiene un mejor fútbol que Australia, pero como juegan en Australia...
Pesa mucho, sí.
Sí, ese es el fanático, el jugador número 12, como dicen.
Es un partido difícil, pero yo creo que sí, que como que la localía va a definir.
Daguito, por último, la Supercopa Europea se va a jugar en Grecia la próxima semana, el miércoles. Siempre se juega cada año entre el campeón de la Champions, en este caso el Manchester City, y el campeón de la Europa League, en este caso el Sevilla. Ya cambió la regla, no hay tiempo suplementario. Si hay un empate, inmediatamente hay penaltis.
Sí, y va a ser yo creo que aquí no hay mucho de qué hablar. Sevilla puede ser todo lo bueno que quiera, pero el Manchester City de Pep Guardiola es una locura y además no.
Correcto.
Yo creo que va a ganar.
Pero hay un dicho anglosajón que lo voy a traducir literalmente al castellano. Sevilla va a estacionar la guaguita enfrente de la portería. ¿Qué significa eso? Que van a poner a 8 defensores. Y sí, van a apostar a los penaltis.
Sí, definitivamente, pero es que va. Manchester City es una máquina y dice Guardiola que está mejor Erling Haaland que el año pasado. Así que imagínense si Erling Haaland el año pasado estuvo de récord, imagínense este año. Pepe, también quiero tomarme rápidamente el tiempo, rapidito un minuto para hablar de también la otra competición que está jugando. Recuerda que hay fanáticos en Cuba de Messi y también de Cristiano Ronaldo, ¿vale? Entonces quería hablar rápidamente de la Champions Árabe, que se está jugando un torneo oficial muy al estilo de la League Cup. Y bueno, pues League Cup, y está Al Nassr en cuartos de final de este torneo, a diferencia del League Cup que empieza en cuartos de final. Al Nassr clasificó y Al Nassr va este domingo frente a Raja Casablanca, uno de los clubes marroquí, uno de los clubes, digamos, clásicos del norte de África, está en mundialitos de club Giral. Bueno, va a tener al nacer muy difícil el partido, pero deben jugar todos. Recordar los fanáticos de Cristiano Ronaldo, que va a estar Cristiano Ronaldo, pero también van a estar los fichajes estrellas del al nacer este año, que han sido Marcelo Brozovic del Inter, Seko Fofana del Lens, Sadio Mané, campeón de la Champions con el Liverpool, viene del Bayern de Múnich, acaba de llegar, fichaje estrella para la Liga. Y también va a estar, por supuesto, Alex Telles, que es el lateral izquierdo de la selección brasileña, que juega en Manchester United, que llegó también al Nacer. Así que vamos a ver si el equipo de Cristiano Ronaldo puede pasar a las semifinales de la, repito, Copa o Campeonato de Clubes Árabes 2023, o llamada Champions League Árabe 2023. Por otra parte, rápidamente está Al Ittihad y Al Hilal. Al Ittihad, recuerden, el equipo de Karim Benzema, Balón de Oro, también está ahí en Arabia Saudita, así que vamos a estar siguiendo también este torneo rápidamente.
Correcto, y ya ves, Daguito, yo no encuentro aquí en Estados Unidos absolutamente nadie que sepa nada de esa liga o de esa copa y que esté transmitiendo los partidos por la tele, o ni siquiera por internet.
Dago, ¿qué día empieza la Liga Española?
Bueno, pues no tengo la fecha exacta, pero empieza a finales de agosto, debe estar entre los días 20, pero no tengo ahora mismo la fecha exacta, pero siempre empieza en esa última semana de agosto.
Bueno, Daguito Valdés, vamos a hablar el lunes cuando ya tengamos un claro panorama de lo que está pasando en el Mundial de Fútbol, tengamos un claro panorama si Messi avanza a la próxima ronda de la Copa de las Ligas y tengamos un más claro panorama de la Supercopa Europea. Todo eso y mucho más la próxima semana con Daguito Valdés hablando fútbol.
Para pan.
Muy buenas noches, Daguito. Un abrazo
chao,
para ti.
Chao, un abrazo.
Y nosotros, así es, Daguito, nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, pasamos de un experto de un deporte a un experto de otro deporte. Aquí tenemos a Juan Pendaz para hablar de baloncesto. Menos mal que yo soy el maestro de ceremonias y no soy experto de muchas cosas. Pero por lo menos, óyeme, que estoy tratando de presentar a mi socio, tú me estás interrumpiendo. ¿Qué pasa? Muy bien. Ahora tenemos aquí a Juan Pendaz y nos trae las últimas noticias del baloncesto de la NBA.
Mira, primero vamos a hablar de... Acaba de Diana Taurasi hacer historia en la WNBA, la primera jugadora en alcanzar los 10.000 puntos de su carrera, y lo hizo en el partido ayer de los Phoenix Mercury, imponiéndose a los Atlanta Dreams por un marcador de 20 puntos, 91-71. Anotando 42 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias en ese gran partido. Pero sin duda es una noche histórica para ella. Además, se ha cosechado los más de 10.000 puntos de su carrera. Obtuvo su primer partido de al menos 40 puntos por primera vez desde el 2010. Actualmente la jugadora activa con más partidos de 40 puntos cosechados y también se convierte en la jugadora más veterana en alcanzar la barrera de los 40 puntos. Los palmares que tiene esta jugadora, Pepe, es impresionante. Estamos hablando de que ha sido una de las mejores jugadoras del baloncesto mundial femenino. Entre ellos tienen 3 campeonatos de la WNBA, MVP de la WNBA en el 2009, 2 MVP de las finales en el 2009 y 2014, 10 veces seleccionada para disputar el All-Star, 10 veces seleccionada para el primer quinteto de la WNBA, 4 ocasiones en el segundo mejor quinteto y 5 ocasiones como la máxima anotadora en la WNBA, siendo en el 2004 rookie del año. O sea que marca historia esta jugadora de la WNBA. Yo diría que la parte del basquetbol femenino profesional acá en los Estados Unidos. Los Lakers buscan también darle una extensión del máximo de 3 años a Anthony Davis. Aquí la incógnita es de que este es un jugador que cuando está bien va a estar por ahí y no hay quien lo pare. Y eso lo demostró siendo líder en rebotes en los playoffs el año pasado con 14 rebotes, líder en tapones con 3 tapones por partido y estuvo entre los mejores ofensivos con 22,6 a pesar de que perdieran en las conferencias finales con el equipo de los Denver Nuggets de la parte oeste. Pero hay que destacar que le están ofreciendo ¿okay? Le quedan 2 años con este equipo de los Lakers de Los Ángeles por un promedio de casi 42 millones por año. Señores, una última hora. Acaban de firmar a Anthony Davis por una extensión de 3 años y $186 millones. Se convierte en una de las mejores adquisiciones para este equipo de los Lakers. Ya va a ser un contrato extendido a 5 años. Acaban de renovarlo por 3 años y 186, pero todavía le debían 2 más. Y el total es de $270 millones, señores. Estamos hablando de este contrato de 3 años y 186 millones en $62 millones por año. Se convierte en el jugador mejor pagado de toda la NBA. Así que felicidades para Anthony Davis y los Lakers de Los Ángeles. Algo así como lo que gana Pepe, ¿no?
Sí, Pepe anda por ahí.
Más o menos por ahí.
Después que le descuenta los taxis y todo, él está por
está
ahí.
Está por ahí, sí, ok. Sí. No, mira, también hay que destacar que Derrick White quiere firmar una extensión con los Celtics de Boston, pero va a tener que esperar por lo menos esta temporada. Este jugador que se va a convertir como el armador titular para el equipo de Boston, según Joe Mazzulla, para este año que se avecina en el baloncesto profesional. Pero hay que esperar un añito más, tiene 2 años garantizados. Y espera los Celtics ofrecerle una extensión, pero cuando termine la temporada 23-24. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Usted cree que Messi, si le cambian el número de la camiseta, sería mejor jugador?
No.
Bueno, esto es lo que dice Anthony Edwards, que asegura que al fin va a obtener el número que siempre él ha apetecido para jugar con los Minnesota Timberwolves, el número 5, ya que el jugador que lo llevaba ya no va a estar con la plantilla de Minnesota y dice, al fin voy a ser mucho más atlético, más mate van a ver en mí. Me imagino que si va a haber más mate, espero que se apunte para el concurso de mate en el All-Star, ¿no? Un nivel de juego que lo van a ver totalmente diferente a lo que han visto ahora a este jugador que acaba de hacer una extensión de 5 años por $260 millones con esta franquicia. Es el jugador más importante de Minnesota en estos momentos, a pesar de que tiene grandes estrellas este equipo, y eso se debió a los 24,6 puntos, casi 6 rebotes, 4 asistencias y 1,6 robos la temporada pasada en 36 minutos de partido. Así que ahora va a llevar el número 5 y eso le va a dar más flexibilidad a él. Y el número 1, que era el que llevaba anteriormente, le pasa al jugador Kyle Anderson, que es el que siempre ha llevado el alero de este equipo de Minnesota. Tendrá su número que comenzó cuando jugaba con las Espuelas de San Antonio. También los Knicks acaban de firmar al jugador Obadi Noel y Mitro Skapinsev. Este jugador ucraniano, los dos contratos que han dado este equipo de los Knicks no están garantizados, tienen que jugar en la pretemporada y tratar de hacer el equipo en el training camp. O sea, son 10 días que le dieron de contrato cuando empiece el training camp y dependiendo a lo que puedan hacer estos dos jugadores, se puede quedar con la plantilla. Todavía tienen espacio este equipo de los Knicks. Obadi Noel ha promediado 9,1 puntos por partido, 2,5 rebotes y 1,5 asistencia por jornada. Y el pivo lleva 7 puntos en lo que es la liga de verano y 5,4 rebotes por encuentro. Así que también hay una joven promesa española, Pepe, que va a estar y se compromete con la Universidad de UCLA. Así que va
la UCLA de Bob Wooten. Sí, sí.
Se va, dice que después de 8 años jugando con la familia de Zaragoza en España, en la madre patria, es un jugador que es un pivo de 2,21 metros. Sí, estamos hablando de 7,3, casi lo mismo de este jugador Víctor Wembanyama.
Son gigantes.
Gigantesco. Y dice que lamenta mucho porque fueron 8 años donde aprendió mucho y siempre le debe mucho a Zaragoza, allá en España. Este joven se llama Adai Mara. Así que vamos a ver cómo este joven puede evolucionar en UCLA, en esta universidad, y puede ser promesa para la NBA en un futuro. Así que le deseamos lo mejor a este nuevo jugador español que ha cogido plata en el Sub-20 y con España en el Mundial del Sub-18 también obtuvo plata para el equipo español. Acaba de firmar un veterano de 14 campañas, lleva ya en la NBA, 37 años, Gary Temple, va para los Toronto Raptors y es un veterano que puede venir del banco hizo un contrato de un solo año por 3,2 millones con los Raptors de Toronto. Vamos a ver rapidito ya, finalizando, Pepe, cómo va lo de Desmond Bane, que dice que hasta ahora está mirándose muy bien después de la cirugía que tuvo en el dedo gordo del pie derecho. Esperemos que todo esté bien y que pueda comenzar al 100% porque lo va a necesitar el equipo de Memphis debido a que Ja Morant va a estar fuera 20 partidos cuando comience la temporada.
Muchísimas gracias. A continuación, la sección favorita de Pete Playoff Magazine, Put Me In Coach. Estábamos hablando de los partidos importantes de hoy. Vienen una tonelada este fin de semana. En situaciones donde ya casi todo el mundo que está compitiendo por los playoffs sabe que cada jornada vale oro. Y vamos a hablar de estadísticas. Casi todos los días Shohei Ohtani sube más en porcentaje de OPS. No solamente es uno de solamente tres peloteros en las mayores que tiene OPS por encima de 1,000, sino que está llegando a 1,100. Ustedes saben perfectamente bien que ya teniendo un OPS por encima de 800 es considerado sobresaliente. Por encima de 900, ¡ja!, formidable, pero por encima de 1,000 solamente hay tres y dos de ellos a duras penas. Ronald Acuña Jr. tiene 1,008, Freddie Freeman 1,016 y Shohei Ohtani 1,098.
Estos son jugadores espectaculares, Pepe. Esto es ya otro nivel de las grandes ligas. Y un comentario que quería hacerte es más allá de que del tema de Luis Arraez, es la estabilidad que ha tenido este muchacho venezolano, que se ha mantenido prácticamente, Pepe, toda la temporada en el primer lugar de los bateadores en averaje.
Así mismo.
Porque lo normal es que siempre hay un bajón de rendimiento, subes, bajas al segundo lugar, al tercer lugar, pero este muchacho no, este muchacho se ha mantenido durante toda la temporada, está promediando actualmente 377 de averaje y nada, ojalá que los Marlins puedan llegar a la postemporada para ver a este venezolano jugando bajo los juegos de presión, a ver si realmente puede estar coherente en el cajón de bateo. Otro dato que quería comentarte, Pepe, es el líder en ganado en las grandes ligas, el abridor de los Bravos de Atlanta, Spencer Strider, que tiene 12 victorias actualmente en las grandes ligas y está comandando esta zona junto con Zach Eflin y otros más, ¿no? Este muchacho, a pesar de que tiene 12 de victorias y comanda este departamento en las grandes ligas, actualmente ocupa el lugar número 26 en el promedio de carreras limpias con 3,61, Pepe. Es un dato curioso porque es el primer lugar en ganado, fíjate, en ganado, y no está ni siquiera dentro de los 10 lanzadores en promedio de carreras limpias. Eso dice que cuando el muchacho pichea, los Bravos de Atlanta les responden al bate, Pepe.
Hablando de Bravos de Atlanta, ¿sabían ustedes que el máximo impulsador de todo el béisbol de las grandes ligas es Matt Olson, el primera base de los Bravos, que tiene 92 carreras impulsadas? Adolis García tiene 86 y Shohei Ohtani tiene 82, pero Matt Olson está rindiendo 10 veces mejor de lo que todo el mundo se imaginó hace solamente un año cuando lo consiguieron. Vamos a hablar también de los, ya todo el mundo sabe que jonrones, Shohei Ohtani con 40, cae después de solamente un año el nuevo récord del juez Judge de la Liga Americana. Sí, ¿cae o no cae? ¿Tú crees que sí cae?
No, todavía todavía falta, Pepe. Pepe, ese récord está duro. Hay que seguir de cerca, pero yo no creo que todavía caiga.
Tiene 40.
Caiga. Sí, pero habría que comparar en el juego que estamos ahora.
108. 108 juegos.
Y en el año pasado había que...
Está más o menos igual.
Está más o menos igual.
Dos o tres juegos uno del otro detrás. Basta que Shohei Ohtani conecte dos jonrones esta noche y ya se pone por encima de... Así que, pero de cualquier manera, todavía a Shohei Ohtani le faltan 7 semanas para conectar. ¿Qué le faltan? 23 jonrones. y eso sería histórico. Además de que el pobre Judge está diciendo, no, me tomó 40 años romper un récord, 50 años para que venga este muchachito y en un año me pase por encima
eso
a mí.
Eso pasó también cuando Matt McGuire rompió en el año 98, en el año 98 el récord de Roger Maris. Sí. Podemos estar hablando de todo el tema del dopaje y
pero,
todo lo demás.
Pero
la realidad es que en el año 61 fue que Roger Maris vino a romper el récord de Baby Ruth, y tuvieron que pasar no sé cuántos años para que apareciera
Pete,
un monstruo
como
McGuire.
Hay una razón por la cual los cronistas deportivos del país no han puesto ni a Barry Bonds, ni a Mark McGuire, ni a Rafael Palmeiro, ni a Roger Clemens en el Salón de la Fama, y es justamente por el tema del dopaje.
Eso es un tema para un capítulo entero aquí de Arduro y Sin Guante, el tema del dopaje en estos peloteros. Bueno, eso hay que esperar. Okay, hay que esperar a ver.
Mira, a Lance Armstrong le quitaron los 7 Tour de France por dopaje.
Yo lo sé, Pepe, pero ya, a ver, ya es oficial que Matt McGuire consumió.
Es oficial que José Canseco y Rafael Palmeiro consumieron.
Bien, pero y que Matt McGuire y que Barry Bonds, ya es oficial que consumieron sustancias prohibidas. Oficial ya.
Yo te puedo decir que si no dicen lo contrario los propios peloteros, es por algo. ¿Y Alex Rodríguez qué?
Bueno, pero Alex Rodríguez sí ha tenido que disculparse en las cámaras. Ya esto sí ya es otro...
Después de varios meses, porque él dijo en una conferencia de prensa que él nunca había consumido esteroides anabólicos ni hormonas de crecimiento humano.
Ya él tuvo que disculparse.
Y lo pescaron saliendo de la farmacia de Bosch, del consultorio.
Yo sé, pero estamos hablando de Alex Rodríguez, no estamos hablando de Matt McGuire ni de Barry Bonds. Todavía estos dos peloteros oficialmente no han declarado que consumieron sustancias prohibidas, que los cronistas del béisbol en los Estados Unidos no lo quieran subir al Hall de la Fama porque sean sospechosos de eso, ya eso es otra cosa, pero oficialmente no sea, como mismo Pete Rose, que no pudo nunca subir al Hall de la Fama de los Estados Unidos, del béisbol en los Estados Unidos, porque sí fue oficial que se conoció que el hombre vendía, bueno, apostaba en los partidos, ¿no?
Pero yo solamente te puedo decir que ninguno de los peloteros que mencioné y muchísimos más están en el Salón de la Fama y yo no creo que entren, por lo menos bajo este sistema que tenemos de elegirlos. Muy bien, ya saben, esta noche partidos claves, series claves este fin de semana, y vamos a ver si los Marlins recuperan el segundo lugar de la Liga Nacional Este. Por supuesto que los Bravos de Atlanta, en este momento masacrando a los Cachorros de Chicago, y ya los Bravos son el mejor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, ¿tienen para ganar la Serie Mundial, sí o no?
Mira, dentro de los equipos que quedan líderes en su división, menos la Liga Central de la Liga Americana, cualquiera puede quedar campeón de la Serie Mundial. Hoy en día quedar líder en cualquiera de las divisiones es extremadamente complejo y tienes que ser un equipo extremadamente competitivo.
Sin mencionar, Pete, que por primera vez en la historia del béisbol de las Grandes Ligas podríamos tener un campeón de división con promedio negativo este año.
Eso es eso es debido a la arquitectura del campeonato de las Grandes Ligas, que bueno, antes evidentemente era mucho más parejo todo. Eso habría que verlo en temporada que viene, habría que evaluarlo, porque realmente se hace un poco, se hace feo, ¿no? Ver a un equipo que clasifique a los playoffs como líder de una... como líder de una división, prácticamente jugando para 500 o quizás por debajo de 500.
Y tomando en cuenta que hay otros equipos por encima de 500 que no van a la postemporada porque no ganaron su división.
El deporte es algo que siempre, el deporte y la vida en sentido general, no, pero bueno, el deporte que estamos hablando siempre debe ser algo que premie a los que realmente están haciendo las cosas bien, ¿no?
Música, maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros, damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en este programa. Tengan muy buenas noches y les deseo un fabuloso fin de semana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el